Exactamente.
Lugar caluroso para vacaciones.
Sí, la verdad, y Bragado también, no te creas.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Ahí está la gente.
Me llegaba a decir que era de Mar del Plata y...
No, no.
Nos rompía el hechizo.
El Roque, ¿no? Nos íbamos para Mar del Plata, exactamente.
Olvídate. Bueno, buenísimo. A ver, no sé si para todos, porque mucha vacación no vi, pero todos tenían un plan, que es lo importante, ¿no? Aprovechar el verano, donde sea que estés, y tener algún plancito por ahí.
Y tratar de buscar. Me gustó el de Punta Lara.
La pesca. Punta Lara está re lindo, te digo.
Sí, tenemos un problema ahora con la cianobacteria, pero sí, hay que aprovechar Punta Lara.
Pero hay parrillita, todo gratis, es un lugar bonito para ir. Así que lo vamos a aprovechar. Bueno, Rizzo, muchas gracias.
Buen fin de semana, Sara.
Buen fin, de un abrazo. Rizzo Valvidares, aquí en la ciudad de La Plata, en el centro platense, soportando el calor, pero con la mejor onda, consultando a ver qué pasa con los que están aquí en la ciudad, se van de vacaciones, no se van, se escapan, no se escapan, tienen planes. Bueno, yo calculo que sí. Son las 7 en punto, nos vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 29 grados 7 décimos, la temperatura, la humedad 51%. El vocero presidencial confirmó el despido de Rodolfo Barra. En su cuenta de X, Manuel Odorni señaló que el gobierno le acaba de pedir la renuncia al procurador del Tesoro de la Nación. Agregó que su reemplazo será definido el próximo lunes por el presidente Milei. Cato Podes visitó obras en Lomas de Zamora. El ministro de Infraestructura bonaerense supervisó junto con el intendente local, Federico Termín, la reconstrucción del paso bajo nivel de Temperley, que ya se encuentra en su etapa final. Estuvieron además en la estación de bombeo de Santa Catalina y reclamaron por su reactivación, ya que es un proyecto clave para prevenir inundaciones, beneficiando a más de 350.000 personas, pero hace más de un año que se encuentra paralizado por el gobierno nacional. El INDEC asegura que los salarios subieron por encima de la inflación. El índice de salarios se incrementó 3,8% en noviembre respecto del mes anterior, impulsado por una mayor suba en el sector privado. De acuerdo con el INDEC, la suba fue de 159,1% respecto de igual mes del año anterior. El indicador acumula una suba de 138% en comparación a diciembre del 2023.
Deportes.
Se terminó en Sarandí en la cancha de Arsenal. Fue victoria visitante. La Academia, el Racing Club de Avellaneda, le ganó 3-1 a Barraca Central. Había puesto en ventaja al guapo Facundo Bruera a los 21 minutos de la primera etapa. Lo empató Vieto a los 30 del primer tiempo. En el segundo tiempo, a los 29, Maravilla Martínez puso el 2-1. Y en el descuento del partido, Rocky Balboa puso cifras definitivas. Racing 3, Barraca Central 1. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo cubierto, 29 grados 7 décimos la temperatura, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone. El repas.
El refresco.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
Bailaron ropa.
7:05 de la tarde, aquí estamos. No viene la lluvia todavía, por suerte, pero hace mucho calor en toda la región. Y nos vamos a meter con el tema medicamentos, todo un tema. Durante el 2024 estuvimos hablando sobre ello porque se empezaron a ver incrementos muy potentes en el valor de los medicamentos y sabemos lo que esto significa, pero iban de la mano además con una restricción o un cambio respecto a aquellos que tenían cobertura médica por parte del PAMI, y esto generó bastantes controversias y aparentemente el saldo que está marcando este 2025 no sería positivo, por lo menos para aquellos que tienen que consumirlos. Estamos en comunicación con Rubén Sajem, que es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Sabrina? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. A ver, los datos que estábamos observando hablan de un incremento muy fuerte de los medicamentos, pero además un incremento que supera los últimos datos, los últimos porcentajes de inflación.
Sí, si se considera el periodo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, los medicamentos aumentaron muy por encima de la inflación, ¿sí? Y sobre todo aumentaron mucho los medicamentos para el PAMI.
Ajá.
A partir de marzo de 2024, los medicamentos para el PAMI vienen aumentando y acumularon un 240% de incremento en el año, lo que supera ampliamente la inflación, que fue del 117%, ¿verdad?
Ajá.
Todo esto trajo como consecuencia que hay una caída en el uso de medicamentos, tanto para la población en general como para los afiliados al PAMI.
Ajá. Y esa caída, porque uno habla de medicamentos en general, pero después cuando mirás en detalle, estamos hablando de la salud y estamos hablando, entiendo yo, también de casos urgentes o enfermedades crónicas, que no podés cortar la medicación por una cuestión económica, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que observás vos respecto a esta caída en el consumo? ¿Qué sería, o si es que hay discriminados determinados medicamentos que dejaron de consumirse?
Bueno, lo preocupante es que justamente que estamos hablando en el año 2024 de una caída del 14% mensual en el uso de medicamentos. Estamos hablando de 5 millones de unidades de medicamentos por mes que se están comprando menos por parte de la gente, ¿verdad? Hablamos acá de la población en general y no del PAMI.
Sí.
Los medicamentos que se dejan de usar van desde analgésicos hasta medicamentos para enfermedades crónicas. Por ejemplo, medicamentos antihipertensivos, para diabetes y prediabetes, para enfermedades metabólicas como la levotiroxina. Antiagregantes plaquetarios, se está dejando de usar la aspirina, pero como uso como antiagregante plaquetario, no como,
claro,
como analgésico, que es un preventivo de accidentes cardiovasculares. Lo que pasa es que justamente lo que hace la gente es dejar de usar los medicamentos que parece que no tuvieran un efecto inmediato cuando se los deja de usar. Hablamos, por ejemplo, de los medicamentos para disminución del colesterol, la atorvastatina. Nosotros hablamos siempre de nombre genérico, nunca marca, ¿no? Es un medicamento que se ha dejado de comprar. O flavonoides, que son medicamentos que se usan como protectores vasculares.
Claro, y esto, sí, esto vos me estás, cada uno que vas mencionando, yo imagino inmediatamente esa enfermedad, ese padecimiento, que cómo se resuelve. Digo, y estos son por decisión del paciente, digo, no es que hay una contrapartida de la médica o el médico cambiándole el medicamento por una cuestión económica, sino que el propio paciente, ante la imposibilidad de comprarlo, lo deja de usar, ¿es así?
Claro, no, acá hay un efecto directo del aumento de precios. A la gente ya le parece caro.
Claro, no puede. Por más que quiera, claro, no puede comprarlo.
Hay otro problema que se dio este año, que es la cantidad de medicamentos que pasaron a venta libre.
Sí.
Esos medicamentos ya no tienen cobertura de las obras sociales. En Argentina, prácticamente los medicamentos en general se venden a través de la cobertura de obras sociales y prepagas, ¿verdad?
Sí.
En parte también el sistema público, no es que se compren demasiados medicamentos de forma particular. Entonces, al ser venta libre, dejan de tener cobertura y la gente tiene que pagar el precio lleno y, bueno, no los está comprando.
No, es
hay
un...
varios,
sí.
Claro, hay varios factores que se dieron en este 2024. El caso del PAMIS también, hay que tenerlo muy en cuenta, este aumento que decíamos exagerado, el 240% a lo largo del año, el que los jubilados no solamente tienen que pagar el medicamento por haber perdido la gratuidad en muchos casos, sino que lo tienen que pagar un 240% más caro de lo que ahora en diciembre de lo que lo pagaban en enero, ¿verdad? Es muchísima la diferencia.
Claro.
Y a través del PAMI se dispensan, se venden el 40% de los medicamentos recetados en Argentina. PAMI es el principal comprador de medicamentos, entonces si cae la posibilidad de comprarlos a través de PAMI, cae también el uso de medicamentos para muchísima gente.
Claro, claro. ¿Y tiene algún sentido este asunto? Te digo, es la pregunta que hemos intentado descular durante todo el 2024, pero ¿tiene algún sentido el incremento tan potente que han tenido la gran mayoría de los medicamentos?
Favorecer a los laboratorios, mostrarse sumiso con los laboratorios, mostrarse que no se los va a regular de ninguna manera, ni con los precios, frenando los aumentos, ni poniendo precios de referencia, porque el PAMI podría decir, bueno, curo hasta tanto precio y más arriba no, como se hace en otros países. Mira, nunca se vio una gestión así de PAMI accionando contra sus afiliados, ¿sí?
Sí.
Permitiendo que aumente los precios y bajándoles la cobertura, contra los propios intereses del PAMI, porque el PAMI también tiene que pagar más caro los medicamentos y deja que los laboratorios aumenten. Contra las farmacias, les han aumentado las retenciones o bonificaciones que el PAMI hace a las farmacias, es decir, contra los sectores más débiles ha accionado el PAMI y ha favorecido en todo a los laboratorios.
Claro, claro, eso está clarísimo. Ahora, es una pregunta rara porque vos no podés prever cómo va a seguir este año, pero ¿hay alguna información que dé cuenta de la posibilidad de que al menos se detengan estos incrementos durante este 2025 o esta apertura o esta libre, este libre mercado que le ha dejado a los laboratorios el gobierno indica que este año va a ser similar al año pasado?
Sí, digamos que se le da libertad a los laboratorios, pues se acuerda con los laboratorios. El gobierno dice que tiene una política en la que el Estado no participa. Pero a ver, para aumentar el precio de los medicamentos PAMI se sentó el Estado con los laboratorios, acordó eso y después bajó el acuerdo a las farmacias, a los jubilados. El PAMI está interviniendo en contra, como digo, hasta de sus propios intereses, sí, y de sus afiliados. Ahora, el PAMI da muy poca información. Si uno ve la página del PAMI, que antes decía qué medicamentos tenían cobertura, qué cobertura tenían, hoy hay muy poca información, el PAMI no da información, pero sí lo que llega desde dentro del PAMI es que van a seguir los recortes presupuestarios y la disminución en la prestación. Hace un día o dos, el PAMI echó a 1.200, 1.500 empleados.
Sí.
Entonces, pues fíjate lo que hace. Deja que los medicamentos aumenten, tiene que pagar más el PAMI de su presupuesto, y cuando tiene que recortar gastos, en vez de decirle al laboratorio que no aumente más los medicamentos, de usar el poder de compra que tiene el PAMI, y lo deja que aumenten. Esto no lo hicieron así ni la gestión de Volnovich ni la gestión de Casinotti durante el gobierno de Macri. Casinotti, que era un economista, en el gobierno de Macri defendió fuertemente el interés del PAMI y de los afiliados al PAMI, tal es así que él puso un precio más bajo para los afiliados a PAMI. O sea, lo que está haciendo esta gestión nunca se vio ni aún en los gobiernos liberales.
Ajá. Recién mencionabas a Volnovich y Lona Volnovich, la ex titular del PAMI, Le habían recriminado una compra, un gasto excesivo en la compra de determinados medicamentos en este último tiempo.
Mira, eso no tengo info sobre eso. Sé que ella hoy vi un tuit que se defendía y explicaba la situación. La verdad que no tuve tiempo de hablarlo hoy porque estaba con este tema. Pero se usan... A ver, informaciones falsas, tendenciosas. No me sorprendería que sea algo que no sea real. Por ejemplo, para bajarle la cobertura del 100%, la gratuidad a los jubilados, se decía que les regalaban medicamentos a su familia, que los vendían. ¿Dónde está la comprobación de eso que se dijo? Sí. Es decir, se dicen cosas que después no tiene comprobación, entonces la gente que lee la noticia queda como que para los jubilados, como los medicamentos eran gratis, salían a vender el paracetamol por ahí o se lo regalaban a su familia. Eso no es así. Puede haber algún caso, pero no es tocar los temas con seriedad. La verdad que hoy no interesa tanto lo que puede haber hecho Volnovich en cuanto a este tema que estamos hablando, ¿no?
Sí.
En cuanto a temas de estos temas de mal gasto de los medicamentos, sino que durante la gestión de Volnovich se entregaron hasta 2023 12 millones de unidades de medicamentos gratuitos. ¿Sí?
Sí.
Se pasó de 3 millones el año 2019 a 12 millones con el plan Vivir Mejor, pagando más barato los medicamentos por parte del PAMI, dándole acceso a los jubilados. 9 de cada 10 jubilados recibían medicamentos gratuitos. Bueno, son políticas de medicamentos. Después que un funcionario tenga que responder por regularidades en su gestión es otro tema, pero en cuanto a políticas de medicamentos, te digo, Casinotti tenía la suya a favor del PAMI y los jubilados, Bonovi tenía la suya a favor del PAMI y los jubilados, ahora no, se está en contra del PAMI, propio PAMI, de los jubilados y de la farmacia. Es una cosa que nunca pasó.
Ajá. Sí, llama un poco la atención que no haya, o por lo menos hasta donde escuchamos, demasiadas manifestaciones, ¿no?, al respecto.
Este aumento del 240% que nosotros hemos sacado el informe hoy,
sí,
no se da a conocer. No se da a conocer porque también hay intereses, a veces los laboratorios, las droguerías,
claro,
en algunas farmacias están tienen su rentabilidad en relación al precio del medicamento, entonces con eso es como que nadie quiere quedar fuera del sistema, pero bueno, nosotros estamos publicando los aumentos, la tabla, los precios en enero del 2024, los precios en diciembre del 2024.
Sí. Está bien, sí, el informe está clarísimo. Rubén Sajem, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, efectivamente ellos publicaron, por eso también lo llamamos, y hay que darle difusión a esto, el informe anual, ¿no? 240% fue el aumento de los medicamentos durante el 2024, superior a el porcentaje de inflación, y esto que él contaba, que es muy grave, que lo veíamos el año pasado, pero que cada vez se va a acentuar más, si esto no se repara, y es personas que, jubilados, porque él hablaba del PAMI, que fueron los que más incrementos tuvieron, los medicamentos, 14% de personas, o sea, hay un descenso de compras de medicamentos del 14% mensual, solamente y exclusivamente porque no tienen la plata para pagarlo. No es una decisión que tiene relación con otra cuestión, sino con una falta de guita. O sea, dejás un tratamiento que es vital para tu salud, porque no tenés plata para pagarlo.
El refresco.
Temporada 2025. El verano está encantador.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Acá sentadita en el estudio, muy cómoda, sentadita con aire acondicionado, pero ya me fui a Villa Gesell. Me fui al centro de La Plata a charlar con la gente y ahora me voy a ir a Mar del Plata de la mano de Marci Ojea. Marci, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, Fabri. ¿Todo bien vos?
Bien, acá estoy, tranquila.
Muy bien, me alegro. Yo estoy en Punta Mogotes. Sí. En estos momentos hay mucho viento y si bien tuvimos una tarde muy bella, donde había empezado a despejar el cielo después de una lluvia importante que tuvimos por la madrugada, bueno, ahora se empezó a levantar mucho viento y se empezó a nublar de nuevo. Así que me parece que en cualquier momento se viene la lluvia, ya queda poca gente en la playa, pero todavía algunos. Y algunos están jugando al tejo.
Me encanta.
Bueno, la playa quedó un poquito más vacía de lo que era hoy a la tarde. Voy a ver si puedo molestar acá.
Moleste.
Un ratito, están en el medio de un partido, pero les voy a robar un minuto.
Pisoteale la cancha.
Vivo con la Radio Provincia. ¿Dónde son? Capital, ¿cuántos días vinieron? Nosotros llegamos el miércoles mañana. Bueno, les tocaron lindos días, salvo hoy. Bien, bueno, ¿qué estuvieron haciendo?
Playa. Fuimos a Sierra de los Padres.
Muy bien.
Y nada, comimos churros. No, al Papá de Habana, mañana vamos a comer churros. Vamos a ir a cenar
Bueno, que sigan disfrutando, gracias. No te dejo de interrumpir el partido, perdón. Bueno, estaban jugando al tejo y bueno, ya era el turno de ella, así que no la vamos a interrumpir porque sabemos que las jugadas siempre son muy importantes y hay familias que se generan competencias, ¿viste? Cuando agarran el tejo, la pelota para el fútbol tenis, la pelota paleta en la playa.
La pelota paleta es un escándalo en la playa, ¿ves? Se te va para cualquier lado.
Aparte se cruza la gente, sí. Medio, bueno, genera todo eso. A ver, me voy a acercar a otro sector, quienes están con fútbol tenis, un grupo de amigos aparentemente, que bueno, parece que hay algún inconveniente técnico, ahí está reclamando, me parece una jugada, me voy a acercar, a ver si puedo molestar por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Provincia, no quiero pisar la cancha, ¿cómo estás?
Muy bien,
¿vos? Todo muy bien, ¿de dónde sos?
De Capital Federal, de Buenos Aires.
Muy bien, ¿con quién viniste?
con mis amigos acá.
Muy bien, ¿y qué tal los ha tratado Mar del Plata?
Espectacular, la verdad que muy lindo.
¿Les tocaron buenos días?
Sí, salvo ayer a la noche que se largó con todo mal, pero sí, muy lindo la verdad.
¿Qué planes han tenido? Con esto ya los dejo de molestar, ¿no?
Llegamos ayer, la verdad. Estamos hoy, laburamos todo el día con Villavicencio de la mano y nada, ahora ya disfrutando la playa.
¿Cuántos días se quedan?
4 días más o menos, hasta el lunes.
Bueno, que sean buenos días, gracias.
Muchas gracias.
Y el partido. Bueno, ahí está, fútbol, tenis también en la playa. La gente hoy ha aprovechado mucho, de aquellos que no llegaron hoy, pero que están hace varios días, han aprovechado hacer paseo por el centro de la ciudad. Hoy a la mañana, que estaba feo, te decía Sabri, veíamos la peatonal que se había llenado de gente, por lo menos a caminar. Si bien los precios están muy bien en Mar del Plata, comparado con la ciudad de La Plata, que siempre es una ciudad más cara, veía poca gente con bolsita en mano, que había hecho alguna compra. Pero sí, insisto que la gente se tiró a pasear, que se llevó el matecito, se llevaba algo comprado por ahí, y bueno, con eso tiraban la tarde, ¿no? Bueno, acá estoy con otro grupo de chicos, no se los puedo molestar.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Estamos vivos para Radio Provincia, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
¿Sí? Todo bien, ¿de dónde son?
Somos de Guernica.
De Guernica, bien. ¿Con quién viniste?
Vinimos acá con Poli, mi novia.
Muy bien, ¿y cómo nos ha tratado Mar del Plata?
Bien, mira, hoy el primer día, mucho viento, pero la verdad pensamos que iba a llover.
Por ahora está aguantando.
Sí, por ahora está lindo.
¿Pudieron hacer algo de playa? ¿Fueron al centro?
Sí, estuvimos acá en la playa, estuvimos todo el día, prácticamente.
¿Qué te parecieron los precios en la playa?
Los precios, ¿qué averiguamos? Nada, no tenemos nada.
No compraron nada, trajeron cosas.
Trajimos todo de casa porque la cosa está complicada.
Bien, ¿qué trajeron?
Trajimos milanesa, trajimos fernet que compramos allá por mayor, trajimos cerveza, más que nada chupi y algo de comida.
Muy bien, bueno, a seguir disfrutando, gracias.
Exactamente, muchas gracias.
Bueno, ahí está el chico, muy amable. Bueno, la pareja que vino desde Guernica, también sí, con su mano bonaerense, a disfrutar de la plaza. Y bueno, se trajeron de todo, porque claro, uno no sabe cómo van a estar los precios acá. Por las dudas, ellos se aseguraron tener todo lo necesario para pasar unos lindos días en Mar del Plata.
Está perfecto. Están confirmando además lo que vos dijiste, Marci, que por ahí no hay tanto consumo, pero hay presencia de turistas.
Hay presencia. Recién estábamos hablando con los compañeros de 3 semanas acá en Mar del Plata y nos decían de que, comparado con las anteriores semanas, notaban que esta que está terminando hoy, bueno, todavía resta el fin de semana, pero esta semana en sí, estaban notando muchísimo más gente en la playa, en la ciudad, que está empezando a repuntar un poco. No son los números que habíamos tenido años atrás, cuando hablábamos de temporadas sumamente exitosas, con reservas casi del 100%. Bueno, está empezando a subir de a poco, pero no son esas temporadas récord que hemos tenido años atrás.
Absolutamente. Marci, muchísimas gracias.
Por favor, Sari, te mando un abrazo.
Un abrazo. Marci Ojea, desde la ciudad de Mar del Plata, movilera estrella, ella la podés escuchar a la tarde. Creo que sigue, no sé, ¿sigue Marci la semana que viene? O ya, no le pregunté, me parece que se vuelve. Ah, porque es muy buena comandando juegos en la playa, en la siesta sagrada. Pero igual, la siesta sigue la semana que viene desde Mar del Plata, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Tienen mucha música, invitados, artistas que están allí en Mar del Plata. Y también muy buena onda porque hacen juegos playeros y dan regalitos, que eso es lo más importante. No sé si nos quedó tanda. Si no quedó, la inventamos. O metemos alguna musiquita y dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Mayormente cubierto, 28 grados 4 décimos la temperatura, humedad 55%. El gobierno convocará audiencias públicas para licitar la ruta del Mercosur. Las consultas se realizarán a finales de febrero y así se conocerán los detalles preliminares de los pliegos de las rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria. Este es un camino de 677 kilómetros estratégico para el comercio exterior de Argentina y es apuntado por los empresarios debido a su mal estado. La convocatoria será realizada por la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita del Ministerio de Economía, en lo que será el paso previo para la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas del país. Cayó el dólar blue y los financieros ante la baja de retenciones. El billete informal cerró ofrecido con un descenso de 15 pesos a 1.225. En tanto, las paridades bursátiles del MEP y del contado con liquidación cedieron hasta 40 pesos a un mínimo desde mediados de diciembre.
Deportes. Esta noche en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, en Venezuela, debuta en el Sudamericano Sub-20 la selección argentina, dirigida por Diego Placente. Enfrentará a partir de las 20:30 en el clásico a Brasil. Integra el seleccionado argentino Sub-20 el grupo B, junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Recordemos que este sudamericano clasifica a 4 selecciones para el Mundial de la categoría que se disputará a partir de septiembre en Chile. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo mayormente nublado, 28 grados 4 décimos la temperatura, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor. El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Por Radio Provincia. Que resiste.
Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de
Estamos paso. Aquí en el repaso hasta las 8 de la noche. Y contábamos, esta semana creo que fue, hablábamos con Albino Aguirre respecto a mirando con detalle el proceder del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Un Montenegro que, si bien fue una figura bastante conservadora y había tenido como decisiones de gestión bastante particulares, ¿no? Cuando armó una zona especial para que pudieran trabajar allí las mujeres que ejercían la prostitución, excluyéndolas de los sitios, un poco echándolas. Bueno, había tenido diferentes actitudes, pero nos llamó mucho la atención y nos pareció necesario exponerlo, la manera en que él estaba publicitando su gestión a partir de situaciones de muchísima violencia con personas totalmente indefensas, ¿no? Personas en situación de calle, que dormían en diferentes lugares, personas que, los llamados trapitos, más allá que se pueda denunciar a alguien que extorsiona por estacionar, te extorsiona o te quiere cobrar, eso es una cuestión. Ahora, tomarlos desde la autoridad municipal de manera violenta, escrachados, mostrar como que eso es un accionar de gobierno, la verdad que resulta bastante particular. Desde la Comisión Provincial por la Memoria se accionó al respecto y se presentó una denuncia penal contra Guillermo Montenegro. Por eso estamos en comunicación con Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco.
¿Cómo te va, Sabrina? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Contanos cómo hay una denuncia expresa hacia la figura del intendente de Mar del Plata.
Sí, hay una denuncia penal que presentamos hoy ante la Fiscalía General de Mar del Plata porque, bueno, el intendente no solo en las redes exhibe un discurso de odio y una violencia inusitada para un funcionario público que ejerce el cargo más importante desde el punto de vista político en Mar del Plata, sino que además comete muchos delitos en todo lo que hace porque él, en uno de los videos que sube y que replica en sus propias redes, hay un funcionario municipal de la Guardia Urbana que él está pegando a una persona en situación de calle y él festeja eso, ¿no? Lo promueve, lo reivindica y no hace algo que tiene que hacer como funcionario público, que es primero ordenar que cese esa violencia, segundo pues se trata de personas que dependen de él, ¿no? Segundo, hacer una denuncia penal, porque él como funcionario público tiene que denunciar los delitos de los que tiene conocimiento. Bueno, esas cosas que él hace, además esos discursos que sostiene, son discursos, además que son discriminatorios, racistas, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que hace es apología del delito, ¿no? Por eso, o sea, él reivindica un delito, ¿no? Una persona le está pegando a otra, un funcionario municipal le pega a una persona en situación de mucha vulnerabilidad y él lo reivindica y hace apología de eso. Así que, para que se investigue justamente la omisión de denunciar, la apología del delito y su actuación contraria a las leyes antidiscriminatorias y racistas, es que le pedimos a la justicia que investigue. A los funcionarios del área de seguridad.
Claro. Eso mira, justo que mencionaba Cipriano, es fundamental, ¿no? Porque uno cuando veía las imágenes, lo que veías es que efectivamente eran agentes municipales que ejercían violencia contra ciudadanos.
Exacto.
¿No? Después, obviamente que podemos evaluar si... yo creo que una persona que está durmiendo en la calle hasta ese momento no estaba realizando ningún acto delictivo, pero más allá de eso... lo que uno veía era el ejercicio de la violencia justificada. Y la primera pregunta que uno se le pasaba por la cabeza era, ¿pero cómo puede ser que un agente municipal que se supone que te tiene que asistir te está violentando?
Sí, totalmente. Y otra cosa más, que no es menor, es que hay un exceso en las funciones de esos agentes. Esos agentes no tienen funciones policiales, no son la policía de la provincia. En todo caso, trabajan de manera articulada y lo que tienen que hacer es llamar a la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene que intervenir. Entonces, se ve en los videos a estos agentes deteniendo a las personas en situación, en ese momento, ese caso puntual, una persona estaba en situación de calle, lo están deteniendo contra la pared, manos atrás. Entonces, esas son funciones policiales, tampoco pueden arrogarse esas funciones porque es otra ilegalidad y eso, bueno, justamente es lo que también pedimos a la justicia que se investigue porque es gravísimo, ¿no? Porque si cada intendente, cada persona por su cuenta, cada funcionario decide poner policías en la calle, bueno, esto es una clara vulneración de toda la legislación vigente.
Claro. ¿Ustedes habían observado porque esto se conoció porque el propio Montenegro lo dio a conocer, ¿no? Que parece como parte de su campaña de gestión. Pero, ¿observaron algún tipo de excesos también por parte de otros intendentes de la provincia o agentes municipales?
Mirá, como este la verdad que es el primero, porque además sostiene y publicita el delito, ¿no? Porque esto es lo grave. Montenegro es un tipo que viene de la justicia, que fue fiscal muchos años, se sabe claramente que no puede hacer lo que está haciendo, ¿no? No es un intendente que no conozca nada de la ley, que es un vecino que lo eligieron y puede no conocerla, a pesar de que tiene la obligación de conocerla, porque todos tenemos la obligación de conocer las leyes. Pero Montenegro es una persona que fue fiscal mucho tiempo y él sabe que está cometiendo delito, entonces es de extrema gravedad lo que está haciendo. Esto no solo él mismo lo difundió, también los organismos de Mar del Plata, muy preocupados, la PDH Ajá. Regional Mar del Plata fue un poco la que se pone en contacto inmediatamente con nosotros para hacer esta denuncia, que también nos había llegado por algunos periodistas de Mar del Plata, por gente de Mar del Plata que sigue las redes del intendente, bueno, se anotician de esto, y es realmente horroroso. Y justamente estamos sacando también desde la comisión ahora una declaración pública contra los discursos de odio del presidente Milei en el foro de Davos. Y para nosotros esto que hace el intendente, justamente bajar al terreno todas esas declaraciones discriminatorias, violentas, xenófobas, que hace el presidente en Davos, ¿no? Y que eso como todo ese discurso, ¿no? Contra zurdos, homosexuales, inmigrantes, etcétera, todo ese discurso de odio, ¿en qué se traduce después en lo concreto? Por eso alertamos sobre la gravedad de estos discursos. Bueno, en esto, en gestualidades como la de un intendente que pone en práctica ese discurso de odio, lo materializa en una política claramente, ¿no? De violencia hacia sectores de mucha vulnerabilidad que tendrían que estar protegidos por el Estado, no violentados por el Estado.
Claro, te preguntaba lo de los intendentes porque uno ve a Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires que tiene actitudes similares y podríamos pensar que hay como una lógica común acorde a estos tiempos o acorde a la línea del gobierno nacional, ¿no? Lo cual me parece más peligroso todavía. Pero, Cipriano, ¿ustedes tienen información respecto a en qué condiciones están esas personas que fueron detenidas en situación de calle o aquellos que fueron detenidos cuando ejercían, digamos, la tarea de trapitos?
No. Hay muchos incluso que no fueron detenidos, por lo que nos informan los organismos allá. Directamente los corren, los amenazan, ¿no? Con mucha violencia, pero no los detienen. Porque, insisto, tampoco pueden los inspectores municipales detener, tienen que llamar a la policía. No obstante eso, en general, por como son infracciones contravencionales, se los libera al poco tiempo, pero bueno, la situación de violencia y la agresión física que se ve en algunos de estos videos es muy grave, ¿no? Así que bueno, le estamos, por supuesto, haciendo un seguimiento, vamos a hacer un seguimiento de cada expediente, de cada detención que se labró, para ver efectivamente cómo intervino la justicia también en esa... en cada uno de esos actos.
Claro. Estamos hablando con Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Te pregunto y te aprovecho, porque recién justamente también me llegó esta suerte de redacción que ustedes hacen respecto a los dichos de Milei. ¿Cuál es la reacción y la acción que ustedes recomiendan o observan que es conveniente en estos casos, teniendo en cuenta que es algo muy profundo? Digo, los dichos de Milei no son nuevos, pero cada vez son más abarcativos y cada vez se notan desde un contexto más global. ¿Cuál sería la reacción o la acción más pertinente?
Mira, mucha militancia, ¿no? Mucho trabajo, mucho no naturalizar esa violencia, porque lo que pasa es que tanto Milei como muchos de sus ministros, Bullrich es otro ejemplo, todo el tiempo están con discursos de odio, de violencia, estigmatizando, y caemos a veces en la naturalización, bueno, lo dice una vez, lo dice dos veces, siempre lo mismo, ¿no? Y terminamos como aceptándolo como parte del paisaje en las redes o el paisaje mediático, y bueno, la verdad es que no hay que naturalizarlo, hay que denunciarlo, hay que cuestionarlo, hay que hacer de esto realmente una tarea cotidiana, porque es muy grave lo que está pasando y van corriendo los umbrales de tolerancia en nuestra sociedad, y cuando caemos en conductas como las de Milei en Davos, pero que son también las que materializa Montenegro, no estamos lejos de un proceso autoritario que termine en mucha más violencia estatal, porque los procesos de exterminio a lo largo de la humanidad empezaron así. Primero deshumanizan a determinados grupos, ¿no? Esos discursos de odio sobre esos grupos, después hablamos de exterminarlos, después le ponemos todas las características negativas de los seres humanos, llegamos a transformarlos en animales, y entonces después vale todo y la sociedad mira para un costado. Es lo grave de lo que estamos viviendo, y bueno, entonces hacemos por eso un llamamiento a todos los sectores democráticos que quieren vivir en paz en nuestra sociedad, para que le den una dimensión verdadera a esto que la tiene, y bueno, salgamos a discutirlo en cada barrio, en cada esquina, con todo el mundo. Tenemos que discutir estas cosas, tenemos que alertar a nuestra sociedad, ¿no?
Claro, no deshumanizarnos nosotros también.
Tal cual.
No dejarnos llevar. Roberto Cipriano, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Provincia.
Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.
Hasta luego. Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que dio a conocer hoy, elevó una denuncia penal contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Si siguen las redes del intendente o las chusmean, van a ver que hace ya un tiempo viene publicando videitos donde agentes municipales echan a patadas a personas que están en situación de calle, durmiendo, o a personas que están ejerciendo la tarea de trapitos. Siempre aclaramos, ¿puede haber algún delito en los trapitos y demás? Y sí, puede ser. Ahora, primero no tienen poder de policía los agentes municipales. Y en todo caso, no son las formas, porque claramente los videos se ven que no hay resistencia casi. Bueno, un Guillermo Montenegro desvalentonado en ese discurso, ¿no? De los malos y los buenos, pero es el intendente de Mar del Plata, no debería hacer eso. Además, también desde la Comisión Provincial por la Memoria, nosotros recomendamos por ahí mirar las redes de la CPM, que es interesante porque siempre te dan herramientas para poder evaluar, analizar y reaccionar ante esta instancia tan... esta cuestión de deshumanizar al otro, ¿no? No, no nos conviene.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano.
Está encantador.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés o con tu crédito personal a sola firma en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos. Que están elongando.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto.
En Radio Provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Rock progresivo y psicodelia disueltas en canciones.
Cielo líquido.
Cielo líquido.
Una nube de sonidos.
Con Alfredo Tangorra.
Sábados
de 22 a 0.
En provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees. Just for me, just to be crash cymbals. In class I pass the time, drawing a slash for every time. Secondhand went by a group of five, done 12 times, just a minute. But Shamika said I had potential. 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 I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five, done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. 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 Working Gloria in Excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Working Gloria in Excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man and a stone. Back then I didn't know what potential meant. And Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. She got through me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Shamika said I had potential.
La cortamos un poquito, pero apenitas a Fiona Apple. Qué buen tema, cómo me gusta. Y aparte me encanta que sea día viernes y estemos a 10 minutos ya de cerrar este capítulo del repaso, repaso de verano, refresco de verano. Pero vamos a estar, como siempre, la próxima semana desde las 6 y hasta las 8 de la noche. Y quizás como contrapartida, o vamos a ponerlo en esos términos, la justicia le prohibió al gobierno nacional, lo decidió hoy, o por lo menos lo dio a conocer hoy, la que elimine el gobierno, como pretende, o como decidió, los programas sobre violencia de género. Es la resolución 1167... esa fue la resolución del Ejecutivo. Ahora la justicia le responde y le ordena que no puede desmantelar, no puede desfinanciar todas las políticas de prevención y asistencia de mujeres y de niños y niñas que sufren violencia de género, ¿no? Básicamente. Estaba queriendo ver algún detalle más. Le ordenan al Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo que se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia. Y también prohibieron realizar otras medidas de reorganización, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos. Esto, que no parece tanto, es muchísimo, porque el año pasado hubo una decisión explícita del Gobierno Nacional que cada vez se va sumando, esto es como una bola que empezó chiquita y se va agrandando frente a estas decisiones que están tomando ahora el presidente Milei a través de su ministro de Justicia. Pero ya el año pasado había empezado dentro de ese ajuste un achique de estructura y una eliminación de determinados programas. Había uno, yo estaba leyendo con la esperanza de que quizás esa podría ser, entiendo que puede que sí, pueda ser reincorporado, y es un programa por el cual durante 6 meses a las mujeres que sufren violencia de género, que han hecho la denuncia y que se ha comprobado, porque vieron que acá las cosas no son fáciles, y se ha comprobado, el Estado tenían la posibilidad que el Estado les dé una suerte de subsidio durante 6 meses, simplemente para que puedan salir de esa casa del violento, porque también eso es lo que pasa mucho, tienen que huir de la casa del violento, en la mayoría de los casos con niños, en vez del violento dejar la casa, son las víctimas las que tienen que abandonarlo, una cosa muy rara, pero es así. Y claro, no tienen dónde ir. Y muchas veces no se van porque no tienen dónde ir. Bueno, el subsidio asistía o servía para que por lo menos durante los primeros meses pudieran vivir en alguna pensión, porque tampoco era mucho dinero, pero por lo menos tener la posibilidad de buscarse alguna changa, algún laburo, para de a poquito ir rearmándose, reorganizando, y además ofrecía en paralelo un equipo de contención, porque son personas muy vulneradas, muy vulnerables, y también con una cuestión emocional muy compleja, ¿no? Digo, aquellas personas que sufren violencia de género, no es que me fui de la casa del agresor y ya está, resolví mi vida. Es muy complejo todo el proceso y por eso que la asistencia tiene que ser integral. Eso era lo que había eliminado el gobierno de Javier Milei, que por suerte en este caso específico la justicia dice, mire, la verdad que el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque no da que no suceda de esta manera. Bueno, eso es como una de las noticias que se están dando cuenta ahora. Y después estaba chumeando, ARBA informó, suele hacer cada tanto rastrillajes, búsquedas, cotejando aquellos terrenos que están inscritos como terrenos baldíos, efectivamente lo son, si hay ampliación de propiedades. Más que todo lo que se busca es aquellas grandes propiedades o aquel tipo de actividades que involucran mucho dinero para ver si no hay algún tipo de evasión. Y en este caso descubrió que, ¿se acuerdan que el año pasado cuando inauguró Javier Milei, el presidente de la Nación, con Alfredo Cotto, el Cotto yo te conozco, bueno, que tiene 120 sucursales de esta cadena de supermercado en todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Cotto inauguró una sucursal nueva, toda muy grande y amplia y bonita, en Mar del Plata, y ahí estuvo el presidente Javier Milei dando todo un discurso, estaban todos a los abrazos y diciendo lo importante de estos tipos de empresarios argentinos. En ese momento lo que contábamos es que Cotto está en el número 27 en el ranking de los más billonarios de Argentina, que hizo la revista Forbes, digo, no se nos ocurrió a nosotros, ni hicimos la investigación nosotros, pero aparece en el número 27, que es decir, o sea, muy millonario el buen hombre. De hecho, su familia también, porque una de sus hijas, por ejemplo, Alejandra Cotto, si me decía Alejandra Elizabeth Cotto, ella tiene es dueña de toda la empresa gastronómica Costumbres Argentinas, que hacen catering y demás, que de hecho Alejandra Cotto fue una de las que no quiso pagar en su momento el aporte solidario en el 2020 durante la pandemia. ¿Se acuerdan que había habido una ley que les pedía, pero de manera obligada, a los millonarios de Argentina que hagan un aporte solidario por única vez, teniendo en cuenta que la pandemia había generado que un alto porcentaje de la población no pudiera trabajar? Estaba absolutamente imposibilitada, obligada a no trabajar además, y esto le significaba al Estado una necesidad de tener que asistir a esas, o sea, le pedían a los ciudadanos que no trabajen para cuidarse en salud, pero bueno, había que asistirlos. Y por eso pedían, para aquellos que les sobraba mucho, que hiciera un aporte solidario. Bueno, Alejandra Cotto no quiso. Ella hizo un recurso ante la justicia, no quería pagar los 642 millones que le tocaban por porcentaje de la millonaria empresa que ella tiene. Y la justicia le dijo, vas a tener que pagarlo igual, y encima ahora no solamente vas a tener que pagar los 642 millones, sino que vas a tener que pagar un plus más por por el manejo, digamos, de justicia, ¿no? Que conviene. Eso fue en el 2021. Me acordé. Lo menciono porque, digo, es una familia muy adinerada, que maneja mucho poder y que a veces es un poquito amarreta. La cuestión es que hay 20.800 metros no declarados en ese espacio donde está Cotto Mar del Plata. No sé si andan por... No sé si Marcio G ha ido, por ejemplo. Bueno, ahí detectó Arba que hay 20.800 metros no declarados y entonces está a 2 segundos Cotto de ser sancionado. La información hasta ahora de Arba es, nosotros encontramos esto que no está declarado. Ahora obviamente hay que hacer todo el tramiterío para ver si hay alguna justificación a esto. Pero es inevitable que uno no lo relacione. Yo digo, no lo sabía el gobierno eso. Es bastante particular. Pero bueno, veremos qué sucede. En lo inmediato, esa es la información que hace trascender, que dan a conocer de Arba, que no hay una incidencia particular porque es Cotto, sino que todo el tiempo están informando respecto a aquellos cuando descubren que hay algún tipo de anomalía o situaciones no declaradas. Bueno, Arba va comentando y están haciendo operativos también en toda la zona de la costa. De a poquito vamos cerrando este capítulo, sí que sí. Con un clima, esperen que me dé vuelta. Todavía no llueve en la ciudad de La Plata, yo creo que no va a llover en la noche de hoy. En toda la costa bonaerense hay previsión de alguna lluvia ahora a la noche, pero por suerte la gente pudo aprovechar la playa. El fin de va a estar lindo, así que vi muy bien. Acá en La Plata también va a estar bonito, en el conurbano también. Así que es una excelente, excelente oportunidad para aprovechar y disfrutar. Así que pásenla bien, hagan lo que quieran. Si tienen ganas de encerrarse y leer un libro, también es una excelente opción. Si estás acá en La Plata, yo te recomiendo en el camping municipal que está en 122 y 50, que es toda la zona del bosque platense, donde están las canchas de estudiantes, gimnasia, como para el otro lado, es una zona hermosa. Bueno, hay un camping, toda una zona arbórea muy bonita, que de manera gratuita te ofrece todos los domingos a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche